prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Tengo una gran idea para usted, señor Daly. Usted es probablemente la única persona que puede comprender en este país. Yo he descubierto la danza. He descubierto un arte que ha estado perdido durante 2000 años. Usted es un artista supremo del teatro, pero hay una cosa que falta en su teatro, una cosa que dio grandeza al viejo teatro griego: el arte de la danza, el coro trágico. Sin este arte, un teatro es como una cabeza y un cuerpo sin piernas para conducirlos. Yo le traigo a usted la danza. Le traigo a usted la idea que va a revolucionar a toda nuestra época. ¿Que dónde lo he descubierto? En el Océano Pacífico, entre los pinos de Sierra Nevada. He visto la figura de la joven América danzando en la cumbre de una roca. El supremo poeta de nuestro país es Walt Whitman. Yo he descubierto una danza que es digna de un poema de Walt Whitman. Crearé para los hijos de América una danza que será la expresión de América. Traigo su teatro el alma vital de que carece, el alma del bailarín. Porque usted sabe que la cuna del teatro fue la danza, que el primer actor fue el bailarín, danzaba y cantaba. Era la iniciación de la tragedia, y hasta que el bailarín no vuelva con todo su gran arte espontáneo al teatro, vuestro teatro no vivirá en su verdadera expresión. Así de clarito lo tenía Isadora Duncan cuando era una jovencita y se presentó ante un empresario diciéndole todo esto que ustedes acaban de escuchar. Imagínense qué seguridad en sí misma, ¿no? Qué fortaleza, algunos dirán, qué engreída, qué altiva. Bueno, lo demostró en escena. Yo creo que ella desde el principio podía estar muy segura de que aquello que ella llevaba dentro, de que aquello que ella sentía, de que aquello que fluía desde y por su cuerpo era arte en estado puro. Ahí ha quedado Isadora Duncan para la historia del teatro, para la historia del ballet, para la historia del mundo del espectáculo. Ese mundo del espectáculo que saben ustedes es la columna vertebral de Destino Wonderland, porque cuando uno está viendo a un artista en su máxima expresión, como puede ser por ejemplo Isadora Duncan, sin duda vivimos un país de las maravillas. Pablo Vilaboy, ¿cómo era Isadora Duncan ya con apenas 13-14 años?
Bueno, es la demostración de que los genios están hechos de otra pasta.
Ella tenía muy claro que lo suyo era el ballet, que lo suyo era la danza, que lo suyo era el arte, pero que además tenía que encontrar el público y los empresarios que comprendiesen ese arte.
Sí, eso les pasa a todas las personas adelantadas a su tiempo, que tienen que convencer de algo que en el futuro cae por su propio peso.
Y esa grandísima personalidad quedó reflejada en cine, asombrosamente, por esa mágica Vanessa Redgrave, que cualquiera diría que ha estado toda la vida danzando, etérea.
Bueno, ya empezó en el baile antes de formarse como actriz, pero evidentemente por altura y por constitución no pudo seguir, no se podía convertir en una primera bailarina, así que siguió el camino de la saga familiar de los Redgrave y se convirtió en otro genio, en un genio de la interpretación.
Bueno, eso ya lo anunció Laurence Olivier, que coincidía en escena con su padre, con Sir Michael Redgrave, el día en que nacía Vanessa, y anunció al público: ha nacido una actriz.
Sí, y recordemos que en la adaptación de estas memorias de las que nos has leído un fragmento, en la adaptación al cine, como digo, que hizo Carol Reitz allí a finales de los 60, esta película interpretada por Vanessa empezaba con una cita de Keats que da ejemplo y daba muestra de lo que fue la vida de esta gran bailarina, de Isadora Duncan. Decía: la verdad es belleza, la belleza es verdad, eso es todo lo que sabemos en esta vida y todo lo que necesitamos saber. Así empezaba la película y bueno, ahí ha quedado para la historia del cine como un reflejo de esa personalidad única que fue la Duncan.
Ojalá reeditasen sus memorias, que como ven ustedes están publicadas en español, pero hace muchísimos años. Es un libro absolutamente descatalogado, que solo si tienes la fortuna de tropezártelo en una librería de Lance, puedes llevarte a casa. Es un absoluto deleite. Primero porque ya lo han visto en el tono. Isadora Duncan no pretende caerle bien al lector. Se presenta tal cual, con todas sus aristas, pero también eso, convencida de su arte, y además cuando escribe sus memorias ya es el nombre que es, ya ha supuesto la revolución que ha supuesto, por lo tanto, como decimos, tiene un bagaje que, no es por disculpar la altivez, pero es una altivez artística. Luego en el tú a tú, en el día a día, ella cuenta todo lo contrario, las miserias de su familia, cómo tuvieron que mendigar, cómo tuvieron que dormir en parques, cómo tuvieron que llamar a muchas puertas que se les cerraban. Por eso ella, en el fondo, desde tan joven, se presentaba con este descaro ante los empresarios.
Bueno, lo importante es que ahí ha quedado y bueno, que a día de hoy todavía la recordamos como una cima de las artes.
Isadora Duncan, Vanessa Redgrave, Karel Reitz, bueno, con estos amigos, con estos compañeros, vamos a tener un Wonderland magníficamente habitado.
Y quien quiera participar activamente en este Wonderland que semana a semana traemos a Onda Arcoíris, pueden hacerlo a través de Twitter, buscando la cuenta Destino Wonder, o en Facebook, buscándonos como Destino Wonderland.
Pues ya está Alberto González al otro lado del cristal, que ha dado alguna pirueta imitando a Isadora Duncan. Imagínense cómo comenzamos el programa, pero esto es eso, solamente el prólogo, el inicio. Ya arrancamos.
No extrañará a los habituales del programa saber que no estamos en el estudio, pero estamos en el lugar que sentimos casi más nuestra casa en este programa, nuestro auténtico País de las Maravillas, nuestro Wonderland. Estamos de nuevo, Pablo, en un teatro, en un camerino de un teatro, además.
En un camerino donde se cuece realmente el intérprete y la función.
Estamos en un camerino del Teatro Marquina, hablando con una de esas personas que, como nos gusta decir una y mil veces en este programa, son auténticas currantas de esto del teatro y que día a día nos entusiasman, nos animan, hacen que sigamos siendo público, que nos divirtamos, que suframos, que lloremos, depende de la función que represente en este momento. Y en este momento se ha empeñado en ser la vecina de la puerta de al lado. Una comedia con muchas capas, una comedia que cuenta muchas cosas, pero que sobre todo es muy divertida, por eso es comedia.
Sí, además es muy curioso que después de dar ese portazo triunfal como Nora en Casa de Muñecas hace unos añitos, haya vuelto al tema de puertas en un registro de comedia.
Silvia Marsó, bienvenida a Destino Wonderland.
Gracias a vosotros por estar tan cerca siempre del mundo del teatro.
Es que el mundo del teatro nos aporta. Y el que cree que no, eso porque no ha venido o porque no ha dado con la función adecuada.
Efectivamente, porque cuando lo ves por primera vez y te engancha, ya no lo puedes soltar. Yo tengo casos de gente que cuando eran adolescentes vinieron a ver La Gran Sultana.
Wow.
Te hablo de hace 24 años, que hicimos con Marsillac, cuando sí. Él estaba en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y había muchas campañas escolares en aquellos años, o sea, potenciaba mucho el teatro. A nivel, el Ministerio de Educación era como una apuesta muy importante, ¿no?, por el teatro, y sobre todo por el teatro clásico. Ahora también, pero antes mucho más. Y hay chicos que ahora ya son, claro, treintañeros, que vinieron de adolescentes y les encantó el teatro, se quedaron enganchados para siempre. Estáis oyendo unos ruidos, es que está ensayando mi compañero Litus.
Que es muy importante en la función, ya nos lo cuentas también.
Sí, claro, porque él sí. Es como es el músico que canta en directo, que ha compuesto la banda sonora de la obra, digo banda sonora, porque tenemos nuestra banda sonora propia. Y él está ahora ensayando porque los músicos siempre ensayan mucho las cosas. Son muy... Como es una cosa de equilibrar sonido, es en directo la música y canta en directo, hay que equilibrar y poner bien. Por eso oiréis ruido, oiréis
voces. Nos encanta.
Voces.
Ruido teatral, que es maravilloso.
Y a mí me oiréis, por ejemplo, pues sacar las cosas, poner las cositas por aquí, porque mientras estamos haciendo la entrevista, yo me voy como medio maquillando.
Convirtiendo, o sea, en esa vecina de la puerta de al lado.
Sí, sí, sí. Es todo en directo esto.
Además comentaba Sergio Pérez Mencheta, el director y adaptador de La Puerta de al Lado, que fue una propuesta suya que hubiera ese tercer elemento musical,
sí,
entre y ella.
Efectivamente, en la versión francesa no existe este, como si dijéramos, la conciencia, ¿no?, del espectador. Él está allí como una especie de dios, en una especie de nube simbólica, y está tocando la música en directo y está también haciendo un poco las acotaciones, porque Sergio Perimenchetta dijo que cuando leyó la obra en francés, las acotaciones le parecieron muy divertidas. Muy divertidas. Y le dio pena suprimirlas, claro, con la acción. Entonces las ha mantenido, pero las dice el músico. Y es, bueno, también, porque ya conocéis a Sergio Perimenchetta, como es, que tiene esa creatividad tan inabarcable y tan sorprendente. Entonces, claro, en él cualquier obra, porque visteis La Tempestad, sí, que también dirigió, o sea, cualquier obra que él haga, siempre tendrá este punto de locura y de diferencia, ¿no? Y de nada convencional. Entonces, es uno de sus atractivos más...
A él le gusta llamarlo Menchetadas.
Menchetadas, sí. Pues sí, acabará teniendo ya su propio club de fans de Menchetadas.
Silvia, hace muy poco todavía podían aplaudirte por recorriendo una gira larguísima a toda España con el Zoo de Cristal de Tennessee Williams.
Sí, sí, sí.
Y ahora regresas a la comedia.
Sí.
Esto es lo mágico que tenéis los actores. Que has estado siendo esa madre sufridora y sufriente hasta hace muy pocos días.
Sí.
Y ya de repente en esa comedia
francesa. Es verdad.
Francesa.
Lo que pasa es que el Zoo de Cristal que representamos durante todo este año tenía un componente de humor también que lo tiene Tennessee Williams. Porque sus personajes son tan al límite que a veces rozan lo patético y lo ridículo, pero siempre cargados de una gran profundidad. Es que es un maestro Tennessee Williams para crear personajes, ¿no? Pero yo quería hacer una comedia, que no tuviera drama, porque claro, en el Zoo de Cristal había muchos momentos divertidos, pero había momentos muy trágicos. Y yo ya estaba un poco harta de esa montaña rusa de tener que hacer personajes como la Nora que habéis nombrado, Yerma.
Y ya te iba a decir, claro, es que vas enlazando unas cuantas trágicas.
Claro, es que eso conlleva un desgaste psicológico y emocional muy, muy... Bueno, es mi trabajo. Peor estar en la mina, por supuesto. Pero también agota, ¿eh? Agota. Entonces quería hacer una comedia. Lo que pasa es que, claro, me ha tocado el personaje duro de la comedia. Porque Pablo Chapella tiene el personaje divertido, distendido, que tiene entrañable. Y a mí me ha tocado la dura, que es una mujer de rompe y rasga. Una mujer muy, muy, muy frustrada, que tiene un mundo interior muy... como muy duro, pero al mismo tiempo es una gran profesional en el mundo de la psicología, da conferencias a nivel internacional, escribe libros, traduce, hace trabajos importantísimos, pero tiene una vida personal nula, como le pasa a mucha gente. y yo creo que, claro, como el autor es nieto de Jacques Lacan y es un dramaturgo que ha funcionado mucho en Francia, que se ha traducido a muchos idiomas y se ha hecho en muchos lugares del mundo. Pero creo que esta es su obra más divertida, porque es divertida, pero también tiene, como vosotros ya la habéis visto, tiene también su reflexión sobre la soledad, sobre la incomunicación, sobre un poco la conciencia, ¿no?, del ser humano con respecto a la cultura, la vida, la historia, el respeto, la dignidad del ser humano. Habla de muchas cosas, es muy interesante. Yo cuando la leí, aparte de que me la ofreció Sergio Perimenchetta, al que admiraba ya de a priori, y no me pude negar porque yo quería trabajar con él a toda costa, pero cuando la leí dije, ostras, aquí hay una comedia que tiene algo más. Y eso es lo que me gustó y lo que me atrapó de la obra. Luego me tocó el personaje difícil, el más ingrato, pero bueno, estoy contenta porque me ha costado muchísimo, te diré, me ha costado. Estos ruiditos son los pincelitos y las cositas que saco para irme maquillando mientras hablamos. Pero me ha costado, pero estoy contenta porque Sergio me ha exigido cosas que me han hecho sacar una forma de trabajo que yo no había hecho nunca, que es la contención absoluta y la una manera de hablar de este personaje, que es una friki, sin matices, que es monocorde.
Verdad, se pone a soltar allí palabras.
Sí, pero monocorde, que es muy difícil, porque los actores estamos acostumbrados a modular, a expresar, a jugar, ¿no?, con el lenguaje y con los tonos y con la voz y con... y la intensidad, aquí no, aquí todo lo digo igual y es muy difícil porque es contra natura, ¿no?, para un actor, pero al mismo tiempo la friki que ha diseñado Sergio es el contrapunto perfecto para el otro friki, que es el que le ha diseñado a Pablo Chapiella.
¿Y cómo habéis trabajado en la puerta de al lado los arquetipos que representáis Pablo y tú? ¿Cómo los habéis humanizado?
Bueno, a ver, en mi caso no puedo humanizarlo mucho. Es decir...
Pero le das profundidad.
¿Eh?
Le das profundidad.
Sí. Exacto, lo tengo que tener oculto. Todo el planteamiento interior del personaje tiene que estar oculto. Es que esa es la dificultad mayor de mi personaje, que es muy externamente es muy dura. Da miedo a veces, parece que va a explotar o que... Pero luego se le tiene que ir desquebrajando un poco toda esa fortaleza. Y en cambio el personaje de Pablo es muy, muy, muy reconocible, porque es el típico juerguista, vividor, que le encanta la juerga, que es súper sociable, extrovertido, un hombre, bueno, un poco machista, pero triunfador en su trabajo. El personaje es así y hay que hacerlo así. Tal vez, por estar en España, lo tenemos más reconocido este personaje. Quizás en Francia no tanto, fíjate. Quizás en Francia está más equilibrado, ¿no? Pero aquí reconocemos más al personaje de él que al de ella. Ella es una mujer muy culta, que piensa con una rapidez y tiene una verborrea y una lucidez a la hora de expresarse y a la hora de combatir, porque es un combate dialéctico, la obra. No hay una puesta en escena súper que pasen muchas cosas. No pasan, simplemente es un combate dialéctico inteligente y interesante. Pero es verdad que son dos personajes absolutamente antagónicos y opuestos, que uno puede llegar a pensar que jamás se entenderán. Y es un poco ahí aparece Lacan y toda el psicoanálisis y el estudio del hombre, del ser humano, para describir en qué se puede uno complementar con el polo opuesto, ¿no? Un poco creo que lo interesante de la obra es eso.
Y sobre todo que el personaje femenino, al menos en mi opinión, nos reímos a veces con él, de él, pero no queda ridiculizado. Porque a veces en estas comedias de contrarios, en masculino y femenino, se da un puntín de machismo en el retrato de la mujer fuerte y profesional. Sin embargo, aquí queda pues bastante matizado, pero como tú dices, la lucha al final está bastante igualada.
Sí, en realidad, según cómo lees la obra, a priori puede parecer un poco misógina. Porque toda la broma, todo el chiste, todo el gag fácil de lenguaje lo tiene el hombre. Y ella es más la que pincha, la que corta, la que agrede, ¿no? Dialécticamente también. Pero claro, hay que contar también que es tan inteligente lo que ella dice. Y es tan autosuficiente, tiene un nivel intelectual tan importante esta mujer, que claro, no puede estar por debajo, no queda por debajo. Y luego tampoco Sergio Primenchetta, cuando dirige, por supuesto, él es una persona súper liberal y tal, y no tiene nada que ver, no es nada machista, y sabe entender a la mujer por igual. O sea, no, quizás otro director sí que le hubiera dado un punto machista, a pesar de que ella sea tan inteligente y tan que esté tan... en algunos momentos tan triunfante, ¿no?, en la obra. No, y además es que no estamos haciendo un retrato de la mujer y del hombre, también eso es importante dejarlo claro. Estamos haciendo un retrato de dos seres humanos incompatibles. Coincide que la mujer tiene peor carácter, pero tiene una gran profundidad. Y el hombre, en este caso, tiene un carácter súper afable, empatizas con él al segundo de empezar la obra, pero carece de profundidad. De tanta profundidad como ella. Entonces, son complementarios. Pero es importante no hacer un análisis de la obra como el hombre y la mujer, no, porque no va de eso.
Vale, dos personas concretas.
Sí, son dos personas concretas, dos vecinos que se tienen que soportar por varias cosas que van ocurriendo en la obra y luego el público pues llega a cuestionarse qué les pasa. Porque desde el principio se dice que acaban juntos.
Sí.
Claro, no hay sorpresa. Sí, no, se dice desde el principio. Lo bueno es ver cómo puede ser que dos personas así acaben juntos. Y todo ese proceso es lo que atrapa al público. lo que le hace reír porque es como un imposible.
Es una obra muy veloz, Silvia.
Sí,
es una obra tremenda, o sea, empezáis a hablar en el minuto uno y aquello es continuo, y los pocos momentos que no habláis, como decimos, está la conciencia, Litus ilustrando el paso al siguiente cuadro. Pero imagino
con, una canción que ha compuesto él, con letra y música para la obra, y que es maravillosa. A ver si vamos a lanzar un disco.
Pues fantástico.
Es preciosa.
Tú ya has demostrado que cantas muy bien. En este teatro, sin ir más lejos, lo demostraste.
Hace años.
Con Miguel Arco y Víctor Ullate y Carmen Conesa. O sea,
sí, que... es verdad. En el, con el Te Quiero Eres Perfecto, Ya Te Cambiaré. Ya, ¿te acuerdas, no?
Sí, 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 sí.
Qué gran obra y qué musical tan maravilloso. La verdad es que The Love of Broadway y se trajo aquí fue una bomba. Estuvo muy bien. Pues sí, sí. Lo que pasa es que en esta obra no canta nadie más que Litus.
Claro,
Litus y Toful. Toful es el otro músico cantante que le sustituye cuando él tiene que rodar, hay que grabar, perdón, con Buenafuente, porque sabes que está haciendo el programa de Buenafuente también.
Y otra cosa a destacar es la escenografía de Lisa Sanz,
sí,
que es maravillosa.
Es
y que
maravillosa.
Se va construyendo al poquito de empezar la obra, que eso.
Sí,
es una sorpresa para el espectador.
Sí.
Y muy, muy, muy bien, dramáticamente.
Sí, porque aparece un espacio vacío donde aparecen él y ella, y luego la casa de él y la casa de ella se construye en directo, ¿no? Frente al público. No, es que Elisa es una gran maestra de la escenografía. Tiene muchos Macs y es una mujer que ha hecho cosas muy interesantes. Y yo creo que aquí ha hecho un trabajo precioso. Luego la iluminación de Juan Gómez Cornejo, que es muy mágica también. O sea, que el equipo es un pedazo de equipo. Tenemos un equipazo.
Y además creando atmósfera, metiéndonos en ambos apartamentos.
Sí, porque esta obra se podía haber hecho también de cualquier manera.
Sí.
Como es una obra que es una comedia, se podía hacer de cualquier manera, pero hemos porque es una coproducción nuestra, de todo el equipo. Hemos querido que tuviera un sello y una factura interesante para el espectador. De teatro moderno, bien hecho, con nivel, bien cuidado. Eso es nuestra... La ropa es muy buena también. Todo está muy, muy cuidado.
Tú sabes, Silvia, tal vez no eres consciente, por lo que decíamos en la presentación, de lo que te admiramos los espectadores, porque eres una persona que desde el principio tuviste muy claro que querías ser actriz, especialmente y fundamentalmente de teatro. Apostaste por ello, seguiste con ello, y aquí te tenemos hoy en día, en cartelera todavía.
Sí, yo a veces pienso que fui muy valiente, porque lo dirás, me imagino, que porque cuando tenía yo unos 25 años o así,
claro,
que era la época de las televisiones privadas, cuando empezaron, que había como una merienda ahí de contratos blindados,
exacto,
y de ofertas.
Ahí voy, a ese momento en que tú decidiste.
Sí, a veces lo pienso, y es una de las cosas que me une a mi personaje, el sacrificio por la cultura, o el sacrificio o la valoración de lo cultural por encima de lo económico, del mercado, ¿no? Yo era muy joven y renuncié a muchos millones de pesetas, que en aquella época, yo te aseguro, que te ofrecían cheques en blanco, en las televisiones privadas, y renuncié para hacer Eurípides en el Festival de Mérida y seguir mi carrera de actriz. A veces lo pienso, porque este personaje mío tiene una escena, la tercera escena, en la que tiene un combate dialéctico con el vecino, porque él es representante de yogures, y utiliza una gran sinfonía de un genio como Bruckner para hacer un spot de un yogurt. Y eso ella no lo puede tolerar. Ahí hay una defensa férrea de la cultura, del... Y eso es lo que yo hice, o sea, que cuando yo era jovencita lo hice, también tuve esta conciencia, ¿no?, del respeto a mi profesión, la profesión de actriz, porque yo podía ser famosa y rica, y no lo quise ser, claro, renuncié a eso.
Pero eso te decía, que no sé si eres consciente en tantísimos años, yo creo que no. Sí, que el público, pues al menos cuando el público habla de ti, habla con ese cariño y también con ese respeto, pues al menos que alguien que en un momento puede haber optado por el camino fácil, dijo no, hay que seguir haciendo teatro.
Claro,
señores.
Lo que pasa es que yo amo esta profesión y cuando empecé de jovencita, yo ya quería ser actriz desde pequeña y me ha costado mucho porque es muy difícil aprender este oficio. Tienes que hacer papeles muy pequeños, tener mucha paciencia, hacer muchos castings y es muy sacrificado y no tienes que tener prisa, tienes que hacerlo con mucho amor, con mucho espíritu de sacrificio, pero sin prisa, porque muchos jóvenes de ahora tienen prisa. Ven las series que enseguida ya te haces, tienes no sé cuántos seguidores en Twitter, y se creen que es eso, la profesión, ¿no? Tener seguidores en Twitter. Y no es eso, la profesión es otra cosa.
Es un día a día.
Sí, sí.
¿Y qué queda de aquella Silvia que se maravillaba con Ana Torrent del espíritu de la colmena?
Uy, ¿y tú cómo sabes eso?
Y que hacía andado tú.
Y que hacía teatro por las calles de Barcelona, por el barrio.
Sí, Bótico. Hombre, queda la ilusión porque siempre que veo a Ana Torrent le digo, ay, yo soy actriz por ti. Bueno, por ella, por Víctor Erice, por supuesto, el gran maestro. Queda todo. Queda eso, el respeto. Siento un gran respeto por mi profesión. Y a veces soy hasta insoportable. No es que sea insoportable, pero respeto tanto esta profesión que soy muy exigente conmigo misma y con los demás. No me gustan las cosas a medio hacer, las chapuzas, no me gusta. Ni me gusta que nos falten al respeto. Y además el público se merece todo. Me gusta mucho emplear la palabra el respetable, porque es el público es un colectivo al que hay que respetar y es sagrado, para mí es sagrado, y como sagrado ancestralmente, ya es como, para mí el público es la inspiración, es el objetivo, es todo en el mundo del teatro, también en las series y también en el cine, pero en el teatro es más sagrado, ¿no? Porque está ahí.
Exacto.
Y habiendo trabajado con, bueno, genios de esta profesión como Tamayo, Narros, Marsillac, por mencionar algunos, ¿qué has encontrado en la dirección de Sergio Peris Mencheta, en esta puerta de al lado, que te haya removido y gustado y aportado cosas nuevas?
Sí, sí, su manera de no ir a lo establecido, a lo convencional, a lo que todo el mundo espera, porque fíjate, una comedia se puede hacer de muchas maneras, pero él ha optado por una manera en la que no busca el gag, sino que busca la historia, ¿no? La relación de los personajes y el conflicto entre ellos. No ha ido a lo fácil, ha ido a lo difícil, pero creo que es que ahora, hoy en día la comedia se tiene que hacer así. Ya no existe la comedia en la que el actor se pone así frente al público y dice una gag, ¿no? Una frase chorra, divertida, el público se ríe y luego sigue, no. Si tú vas a ver cualquier... Tal vez aquí empezó el cambio, ¿no?, de clic a nivel público cuando la familia Coleman de Tolkachev, ya hace unos 10 años que vino, sí, creo, sí, ¿no? Sí. Ahí empezamos a ver que la comedia no tiene que ser gag, pausa, para que la gente se ría, ahora el actor se pone de frente al público para que se le vea bien, no. Incluso hay vez en esa obra hablaban a la vez. Pero el público sorprendentemente capta todo lo que dicen. Y Sergio ha potenciado mucho eso, que el personaje de Pablo, que es dicharachero, que es charlatán, que habla sin parar, habla encima mío. Que a mí me costó muchísimo poder hablar estos textos que tengo tan difíciles mientras mi compañero estaba hablando, ¿no? Era como una dislexia que me entraba. Pero cuando ya lo hemos logrado, pues es interesantísimo. Por eso te digo que tiene una manera de plantear la comedia o cualquier obra, Sergio, muy original, muy, muy distinta.
Y además es una comedia pura y dura que contiene en su interior escenas dramáticamente tan maravillosas, tan bien construidas, como la de Margarit Duras, que no desvelaremos en qué consiste, pero es como una joyita dentro de... Sí. Este festival de réplicas y contrarréplicas y risas, ¿no? Es preciosa.
Sí.
Cómo está construida
ese
momento.
Bueno, constantemente en la obra hay reflexiones sobre la cultura, sobre los griegos, sobre los clásicos, sobre Freud, sobre... Entonces, por eso también la gente cuando viene, aparte de que se ríen, se lo pasan bien, también puede venir un tipo de público como más, con más nivel intelectual, que le guste más el debate ideológico, o yo qué sé... Mi personaje tiene un compromiso muy fuerte con su fundamento ideológico. No con ideológico en cuanto a partido político, se habla de política,
sí, pero sobre todo de cultura.
Pero sí, la postura, ¿no?, ante la vida. O sea, que no es una obra que te... Que te puedes reír exclusivamente, pasártelo bien, o también puedes tener tu momento de reflexión con la obra.
Yo creo que el mejor momento también para que sea respetable, se haga respetar, pero respete el trabajo de los demás, es el comienzo, cuando van a apagarse luces de sala y ven esa grabación fantástica en la que se explica que
venimos. No, se hace en directo.
Se hace en directo,
sí, mejor hace todavía. Músico, hace pues
queda fantástica. Pues, queda fantástica, pues como sí, la grabación sí. habitual en la que se dice que por favor desconecten los móviles, porque sí. hace una reflexión fabulosa que es: sí, venimos sí. hora y media al teatro a vivir la vida de otros.
Exacto.
Apaguemos nuestro móvil, apaguemos nuestra vida. Sí, 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 vivamos sí. lo que decís en escena.
Vivamos la vida de otros para entender las nuestras. También. Uh-huh. Sí, sí, eso es muy interesante porque eso lo escribió Sergio. Sergio ha hecho la dramaturgia también, la adaptación, perdón, sí. y ha hecho también una dramaturgia sobre la obra original porque ha incorporado este músico y ha jugado con las acotaciones. Luego ha traducido la obra haciendo una adaptación. No hablamos de un país, uh-huh. puede ocurrir en cualquier lugar, es Europa, evidentemente. Son personajes de clase alta, media alta, europeos, triunfadores, entre comillas, ¿no? En sus respectivos trabajos, pero no hay un localismo, no hay... Entonces también es interesante porque todos se pueden ver reflejados en esta comedia.
Has dicho alguna otra vez que una buena función de teatro es una lección de vida. ¿Qué te está enseñando la portada al lado a ti? Ahora
pues
estás empezando,
lo primero, a trabajar de otra manera. Ha sido para mí un reto, ¿eh? Hacer un personaje tan difícil, monolito. Es que es como una losa, es un personaje que férreo. Yo que estoy acostumbrada a transitar por emociones múltiples en los escenarios... con estos personajes tan ricos como Nora, Yerma o Amanda Winfield, que son los últimos, ¿no? Pero en otros tiempos, Doña Rosita la Soltera, la Antonia de Aquí no paga nadie, esas son personajes que tienen tantos matices que de repente estar en uno que no tiene matices, que solo tiene un tiene matices por dentro.
Exacto.
Claro, es que ese es el problema. Yo le decía a Sergio, ¿pero cómo puedo hacer...? Ay, pero es que me siento una actriz falsa, porque no estoy transmitiendo nada. No, eso es lo que tú te crees, que no estás transmitiendo nada. Estás transmitiendo una persona que no quiere mostrar lo que le pasa.
Claro.
Uf, pues es el triple de difícil. ¿Y cómo lo hago? Y me ha costado un montón, mucho, mucho, me ha costado mucho. Llevo 3 meses o 4 sin ver a mis amigos, sin ir al cine, sin hacer nada más que estudiar y... me ha costado mucho, sí, sí. Hay personajes...
Sí.
Que son más dramáticos, que tienen y son más fáciles, como
sí, que encuentras asideros, ¿no?
Tienes mejor. Donde agarrarte. Es que aquí yo no me tengo, no tengo donde agarrarme. Hay una cosa interior que me cansa, es muy cansado, porque claro, es que le pasa a mucha gente. Estoy haciendo un ser humano real, es decir, hay mucha gente que triunfadora, que viven en sociedades muy cómodas, en clase media alta, que tienen prestigio nacional o internacional en su trabajo, que tienen la vida resuelta, pero que no tienen a nadie, están solos, que se sienten frustrados, que son incapaces de empatizar con el que tienen al lado, ¿no? Y eso ahí es donde aparece Lacan. Lacan con su... porque fue un psicólogo que cambió un poco la... Fue heredero de Freud, pero él incorporó a la psicología pues la muchas cosas, muchas formas de pensamiento, la filosofía, las humanidades, incorporó. Él fue un revolucionario que en su época no lo aceptaron mucho a Lacan, pero fue muy importante en el mundo del psicoanálisis. Escribió muchos ensayos, hizo muchos estudios. Y todo eso, claro, el nieto, me imagino que lo ha tenido que mamar desde pequeño, ¿no? En su casa. Él ha cuestionado al ser humano y eso está en la obra. Sí. Es interesante.
Y otra cosa muy curiosa de esta portada al lado uh-huh. es que tanto tu personaje, que como tú bien dices, no quiere mostrar, como el de él, que es más extrovertido, más sociable, sin embargo, ambos recurren a... a los medios cibernéticos para encontrar amor y calor humano.
Sí,
¿no?
Se apuntan, además se sale, ¿no?, en directo cuando se apuntan por primera vez a la página de contactos para conocer a alguien, a la pareja ideal. Fíjate, sí, dos personajes tan contrarios y tan opuestos tienen la única vía en este mundo que nos ha tocado vivir, que es apuntarse a una página de contactos de internet.
Y no podemos dejar de comentar, hablando de medios virtuales, del gran apoyo y seguidores que tiene Silvia Marzo en Twitter y Facebook.
Bueno, a ver, los que tienen muchos son los que hacen series de estas de prime time, de tal. Lo que pasa es
pero
que
tú los tienes leales.
Yo los tengo leales y no por una serie, sino por una trayectoria larga.
Por tantísimo tiempo.
Por lo tanto, los míos son de calidad, son como de jabugo, son mis seguidores de jamón de jabugo.
Que pongas algo en Twitter que contenga Silvia Marzo y ya están tus fans retuiteando.
Qué suerte tengo. No, la verdad es que no. Vamos, tengo mucha suerte porque es verdad que son fans de verdad. ¿Sabéis que hay bancos, no? De fans que se compran en la China.
No me digas.
Sí. Ya supongo que será carísimo y eso se dedica más bien gente del mundo del deporte. Es que ha llegado un momento en que todo es un poco falso. Entonces a mí me enorgullece tener mi club de fans de verdad, porque yo no he comprado fans, pero hay gente que, o sea, a grupos de estos grupos famosos, deportistas de primera línea tal, que compran fans en bancos que hay en China. Eso me lo dijeron a mí, claro, es vox populi, no está investigado, pero vamos, que tampoco es ilegal. Tú no puedes saber pues a quién pagas para que se haga seguidor tuyo. Pero los míos son de verdad. Y ahí sí que me siento muy orgullosa, porque tengo además de distintas edades. Porque, claro, a lo largo de la vida, yo llevo 37 años en esto. Empecé antes del 1-2-3,
sí,
pero el 1-2-3 hace 30, o 35, o 32, no me acuerdo. Y claro, ahí ya hay un sector de gente pues como de 40, de 45, de 35, ¿no? Pero es que luego los de 20 son los de Ana y los 7. Los de 25 son los de Canguros.
Sí.
Los de, ¿sabes? Entonces, según las series que vas haciendo a lo largo de tu vida, pues vas adquiriendo pues seguidores que cuando son adolescentes te tienen mucho cariño, luego se hacen mayores y te siguen queriendo. Y es muy bonito, es muy...
Y en cine, aunque últimamente te has dedicado a producciones independientes, hay que decir que tienes en tu haber no solamente una película, sino una interpretación de culto como es La Madre Muerta.
Bueno,
hay gente que recuerda esa película que no diga que estupenda.
Estaba Silvia Marzo.
Ay, gracias. Bueno, y Ana Álvarez y
Carmen Alejandro. Sí, era un cuarteto.
Todos. Es que vaya.
Tú destacabas muy
bien. Era muy especial esa película.
Y como te hemos visto menos en cine, pues encima aún destaca más esa interpretación.
No, es que Juanma Bajulloa es un genio. Es un genio y como buena fan terrible. No sé cómo ha gestionado su carrera ni lo tal, porque bueno, ha hecho menos cosas de las que tenía que haber hecho. Todos creemos que si hubiera nacido en otro país hubiera sido uno de los más grandes. Y La Madre Muerta se convirtió, es verdad, en una película de culto que se sigue estudiando en los...
Te lo han comentado más de una vez.
Sí, es de culto, ¿eh?
Sí.
Luego se editó el DVD que venía con Alas de Mariposa, su primera película, y se agotó. O sea, hay una generación de cineastas que tuvo la esperanza, ¿no?, de poder innovar en el cine a través de Juanma Bajulloa y de Julio Meden, y Álex de la Iglesia, que eran los que empezaban a hacer un cine distinto y muy interesante. Y yo recuerdo esa experiencia como algo muy bonito.
Debemos decir a los oyentes, para ir concluyendo la entrevista, que a pesar de todo lo que ha contado Silvia sobre su personaje, sabemos que puede haber gente que diga: ay, con lo bien que me quedé Silvia Marzo, no la quiero ver de antipática. Que no es antipática en sí, que el personaje es otra cosa, hay que ver cómo evoluciona, hay que ver, ¿verdad? Pero también es ese mérito, como destacaba antes Pablo, cómo tú, sin llevarlo a ningún extremo, lo humanizas, porque le aportas un algo. Es verdad que su personaje
aborrecible, sobre todo como lo presentáis, sí. Como tú entras, pero tú le das ese toque que dices, bueno, voy a querer comprenderla, porque también...
Bueno, y que también está, como son un poco payaso tonto y payaso listo, ¿no? También. Y
ese equilibrio.
Ese equilibrio, y si no está la pared con la que... o sea, es complementario, el humor... Cuando son dos y hay un payaso listo y un payaso tonto, son imprescindibles el uno y el otro. Si no hay esa pared contra la que él se está dando cabezazos, que soy yo, que es el personaje de ella, y yo no tengo al tonto de turno al que le tengo que educar, porque no entiende las cosas que yo le digo, es como... En realidad es como... Es un intercambio entre un personaje y otro que acaban necesitándose. ¿Y el por qué se necesitan? Pues eso el público lo va descubriendo. Que en realidad nos pasa a todos, ¿no? Hay una reflexión sobre los polos opuestos. Nadie se enamora de alguien exactamente como uno mismo. O nadie puede llegar a disfrutar de la vida cuando está con alguien que es exactamente como uno mismo. Porque entonces es muy aburrido.
Bueno, lo importante es que acabas comprendiéndolos.
Sí.
Y queriéndolos. A lo mejor a uno más que a otro, pero...
¿Ya? ¿Ya qué? Ya nos vienen
a avisar y, como decimos, acabamos comprendiendo y queriendo, como llevamos tanto tiempo haciendo y como seguiremos como público, Silvia Marzo, aplaudiéndote allí donde estés.
Muchas gracias.
Allí donde te subas, hagas comedia, hagas drama o seas antipática, no importa.
Bueno, vamos a dejarlo en que en vez de antipática vamos a decir que es una mujer fuerte a la que hay que... abrir poco a poco, ¿no? Para descubrir qué le pasa.
Pues vengan al Marquina ahora mismo en Madrid, abren la puerta del lado y lo descubrirán. Gracias, Silvia Marzo.
A vosotros.
Seguimos en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris, y ahora en la sección musical. No sé si nos vamos a un país de las maravillas, pero sin duda vamos a un país maravilloso.
Y además a un país construido, una vez más, por unos viejos conocidos de esta sección.
Queridos amigos y admirados.
El tándem formado por el letrista y libretista Alan J. Lerner y el compositor Frédéric Loewe. Que quienes no los tengan así muy presentes, fueron el equipo que parió trabajos como Camelot, My Fair Lady, La leyenda de la ciudad sin nombre, y para el cine, Gigi, aunque luego lo adaptaron posteriormente para el teatro.
Y además, cuando esta historia que ahora nos vas a contar llegó a la gran pantalla, también contó en el equipo creativo y en el equipo artístico con unos queridos, admirados y viejos conocidos de la sección.
También. Bueno, el éxito teatral del que partió esta película, de la que hablabas, pues fue uno de los primeros hitos de este tándem. Se estrenó en 1947 y tuvo como título Brigadoon. En el 54 fue cuando ya la Metro decidió hacer una adaptación para la gran pantalla, encargándoselo a ese equipo mítico que tenía la Metro, en cuya cabeza estaba el gran productor de musicales Arthur Freed, que le encargó esta producción, esta adaptación del éxito de Lerner y Loewe a ese otro viejo conocido de la sección, como fue el director fantástico Vincente Minnelli.
Que tendría su único Oscar varios años después, precisamente por Gigi.
Sí, así los círculos se iban cerrando siempre en ese Hollywood clásico. Brigadoon, la película, contó como estrellas con Gene Kelly y Sid Charis, y... Algunos de los hitos con los que se adornó esta producción que recogía, salvo en algunas canciones, íntegramente la partitura y el libreto de Lerner y Loewe. Pues como digo, uno de sus hitos fue este tema. What a day this has been, what a rare mood I'm in, why it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race, why it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I could swear I was falling, I would swear I was falling. It's almost like me.
El de la Metro suena diferente.
Y todo un estándar del género musical de la época, este tema. Bueno, Brigadoon contaba el hallazgo por parte de dos turistas norteamericanos de un pueblecito en las colinas de Escocia que tenía la particularidad de que aparecía únicamente un día cada 100 años.
Caramba.
El problema es que uno de estos turistas norteamericanos, el interpretado por Gene Kelly, se enamoraba de una joven de la localidad en un día y tenía que decidir si quedarse en Brigadoon o volver al mundo actual. Bueno. El dilema amoroso de Brigadoon.
Es el secreto de la eterna juventud, ¿no? Porque, claro, vives 100 años en penumbras.
Vas de siglo en siglo.
Y solamente un día te haces, te presentas ante los demás.
Sí, hay que comentar también que esta producción de Arthur Freed, como decíamos, ya había dado, junto a Vincente Minnelli, producciones como Un americano en París, Las melodías de Broadway de 1955, como se llamó aquí en España.
The Bandwagon.
Y, como bien decías, posteriormente daría lugar a ese super éxito que fue Gigi, por el que al fin Vincente Minnelli ganó su Oscar al mejor director.
Como no tenía obra anterior, y no solo en el musical, sino en el melodrama, Cautivos del mal, por poner así el primer ejemplo que suele venirse siempre a la memoria.
Bueno, pues, ¿por qué no nos vamos de nuevo a las colinas escocesas de este pueblecito centenario y nos dejamos arropar por la partitura de Lerner y Loewe?
Vamos. The mist of May is in the gloaming, and all the clouds are holding still. So take my hand and let's go roving through the heather on the hill. Morning dew is blinking yonder. There's lazy music in the rill, and all I want to do is wander through the heather on the hill. There may be other days as rich and rare. There may be other springs as full and fair, but they won't be the same. They'll come and go for this, I know. That when the mist is in the gloaming, and all the clouds are holding still, if you're not there, I won't go roaming through the heather on the extraña que solo se aparezcan una vez cada 100 años, un día cada 100 años. El resto del tiempo tienen que estar creando partituras como esta.
Sin embargo, del mismo modo que la producción teatral fue muy bien recibida por la crítica, al estrenarse este Brigadoon cinematográfico, dividió un poco a los críticos de la época. Una de las cosas que más le acusaban era que hubieran reproducido todos los exteriores escoceses en estudio, porque no había dinero para rodarse en la misma Escocia como querían Minelli y Arthur Freed. Sin embargo, a mí me parece que eso le da un aspecto todavía más onírico a esta película y un aspecto más de cuento. Así que me parece que a la larga creo que tomaron una decisión, aunque fuera por razones económicas, una decisión artística correcta.
Que no sabe si lo están soñando, si ocurre de verdad. Y luego, aunque ocurra de verdad, es ese recuerdo sublimado. Y es cierto que los decorados ayudan a que, por un lado, sientas muy vivo ese Brigadoon, digámoslo así, pero cariñosamente de cartón-piedra, pero por otro lado a decir, bueno, es como yo imaginaría el escenario de un cuento. No lo situaría en una calle que reconozco, en un lugar que sé cómo es.
De hecho, los decorados junto al vestuario y el sonido fueron nominados al Oscar.
Yo no sé. La vemos con los ojos de hoy en día y con ese musical Metro que tanto nos entusiasma. Pero yo creo que es una muy buena película. Además, coincido contigo que en este caso le pegan los decorados, le van bien. Ayudan a que digas, estamos en un mundo de cuento, pero por lo demás se lo puedes creer como Blancanieves o como El gato con botas.
Bueno, y volviendo al origen teatral, como decíamos al comienzo, hubo algunas canciones que no se utilizaron en la película. Y una de ellas es muy curioso porque a lo largo de los años ha corrido la leyenda que algunos compases sirvieron de inspiración a Andrew Joe Weber para componer la famosa Music of the Night del Fantasma de la Ópera. Y la verdad, sin necesidad de ser mal pensado, es que cierto parecido razonable tiene. ¿La escuchamos y juzgamos?
Vamos a ver, como decías, para volver a situar a los oyentes, esta canción no se incluyó en la película.
No.
Es del montaje original.
Este es el Come to Me, Bend to Me de Brigadoon.
Desde luego, Music of the Night, uno se pone a tararearla.
Bueno, quizás a Weber, quizás le pasó como a Chaplin.
¿Con la violetera?
Que le vino la inspiración en la ducha y... Bueno.
Como le dijo el juez, porque fue denunciado por plagio por los autores, por Padilla y Montesinos, los autores de la violetera, si no recuerdo mal, por cierto. Y dijo, yo estaba en la ducha, empecé a silbar y me vino esta melodía. Le dijo el juez, silbar una melodía, señor Chaplin, no significa que uno sea el autor de la misma. Entonces, tal vez, como dices, un Weber tenía en mil discos el recuerdo de esta canción, que claro, al no estar en la película, digamos, pues ha quedado un tanto opacada y olvidada. De repente, qué bonito queda esto para que el fantasma le cante a Christine.
Unos cuantos compases y ya. Bueno, para terminar, hay que mencionar aparte del siempre talentoso Gene Kelly, que bueno, coreografió muchas de las partes de esta película. Hay que mencionar a su pareja, Cid Charisse, una de las piernas míticas del musical. una actriz con formación de bailarina clásica, que bueno, dentro del musical se metía en números muy especiales precisamente por su formación de bailarina. No se parecía a ninguna otra. Hace una vez más muy buena pareja con Gene Kelly, como ya habían demostrado en Cantando bajo la lluvia.
El número mítico
mítico.
Con todo el cariño y respeto para David Reynolds y para el propio Donald O'Connor, el número mítico es el que ve a Gene Kelly con Dick Charis. Eso es cine en estado puro.
Aunque hay que señalar que Gene Kelly no quería a Dick Charis para esta película, no porque se llevaran mal, sino porque él estaba empeñado en que ese papel y el tipo de bailes que iban a hacer le iría como anillo al dedo a Moira Kelly. A Moira Shearer, perdón. La protagonista de Las zapatillas rojas. También, sobre todo, una bailarina clásica que hizo poquito cine, pero que, bueno, tiene títulos míticos como Estas zapatillas rojas o Los cuentos de Hoffman. Pero Moira Shearer declinó porque quería centrarse en las tablas, no tanto en cine. Así que fue para Dick Charis. Estuvo por ahí Catherine Grayson, también otra mítica del musical de la Metro, pero el papel fue finalmente para Dick Charis.
Es que en esos años había para cada personaje, para cada tarea en una película de la Metro, había 40 nombres y todos fantásticos.
La Metro, el estudio que tenía más estrellas que en el cielo.
En películas como Brigadoon se nota que hay muchas estrellas, y encima si no hay suficientes, traemos un pueblo cada 100 años un día.
Sí, además en el terreno musical, cuando un musical tenía el sello de la Metro, se notaba. Aunque tú no vieras el logo del principio con el león, tú notabas por el tipo de producción, fotografía, decorados, aparte de las estrellas, tú notabas que era una producción Metro.
¿Sigue siendo Brigadoon una película tal vez un poco arrinconada o menospreciada en la filmografía de Vincente Minnelli? Aunque yo creo también que poco a poco ha recuperado su sitio. Obviamente has citado títulos que son muy superiores y son muchísimo más grandilocuentes en el sentido fantástico de espectaculares. Pero yo creo que Brigadoon ha sabido poquito a poco aguantar el paso del tiempo y decir, bueno, ya vendréis a verme aunque ahora no queráis.
Y además que no es para nada una obra impersonal, porque tiene muchos de los rasgos de autoría de Minnelli. A lo mejor no pues con ese punto de superioridad como tenía en Un americano en París o en Gigi, pero sí tiene muchos de los rasgos que han reforzado y han mitificado su autoría.
Pues si van a viajar a Escocia, consulten el calendario por si toca que aparezca Brigadoon, para estar preparados, más que nada.
¿Quién sabe? De momento nos quedamos soñando con esa idea mágica de Brigadoon.
Gracias, una semana más, Pablo Vilaboy.
A ti.
La semana que viene seguiremos bailando, danzando y soñando. Gracias, Alberto González, al otro lado del cristal. Gracias a todos ustedes por haber venido una vez más, por haber buscado un destino particular, este destino que aquí semana a semana traemos en Onda Arcoiris, en los podcasts de PR Noticias, Wonderland. Qué mejor que sentirte en el País de las Maravillas, acunado por la partitura, por la existencia, no por la mitología, sino por la realidad de un lugar llamado Brigadoon. Hasta pronto.